Radio Belgrado, transmitiendo para todos los sectores del frente.
El sótano de Radio Belgrado.
Me pones cachorro.
It was cold and still. There burned a cross on every hill. Each cross wore a burning hood to hide its rotten core of wood.
Manda sublime. Mandanga de la buena.
¿Quieres una jeringa? ¿O tienes intención de esnifarlo?
El sótano.
Buenas tardes a todos. Volamos a 26.000 pies de altura y subiremos hasta 30.000 pies con el cielo despejado hasta Las Vegas. Ahora vamos a ofrecerles un espectáculo en vuelo. Uno de los pasajeros de primera clase quiere cantar una canción inspirada en una pasajera de la clase turista. Y dado que dejamos que los pasajeros de primera hagan prácticamente lo que les da la gana, aquí le tienen.
Bienvenidos a otra nueva edición del Sótano de Radio Belgrado. En esta edición vuelve el género de la comedia y para ello tenemos aquí al gran y genuino Agustín Lara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues nada, encantado otra vez de regresar aquí y encima para ver una película así muy, muy cantarina, ¿no? Muy musical, ¿no?
Nos estamos aquí especializando aquí en la comedia, ¿eh? Cada vez que estamos los dos juntos, ¿eh?
Sí, estamos ya cogiendo ya un ritmo, ¿no? Que el día que hagamos una de terror o una de acción o un drama, la gente va a decir, estos están de broma, ¿sabes? Se están quedando con nosotros, vamos.
Sí, o vendrán los puristas, ¿no? De estos ya se han vendido, ya no son lo mismo que antes, ¿no? Ya no hacen esas comedias, ¿no? Que nos gustaban.
Claro.
Bueno, viene Adam Sandler, un hombre muy querido aquí en el sótano, ¿verdad? Aquí sí que es bien recibido, ¿no? No como en otros sitios donde los sectores de la crítica están prácticamente haciendo siempre un tiro al plato con él, ¿eh?
Sí, es que, hombre, que es fácil, o sea, es fácil, digamos, criticarlo, pero también por otro lado, yo te digo, si le sabes pillar, digamos, ese punto, ¿no? Ese, el tiempo que él tiene, ¿no? La forma de él trabajar, por otro lado dices tú, joder, qué tipo, ¿no? Que después dices tú, oye, quieras que no, con la extensa filmografía que tiene, pues siempre hay alguna que otra que te tiene que gustar, ¿no?
Bueno, pues a mí me gustan muchas, yo lo reconozco, que yo estoy por encima de la media. Y hoy vamos a tratar, podríamos haber cogido un poco así las que normalmente se suelen reivindicar más, ¿no? El Aguador, Little Nicky, etcétera. Pero hoy me apetecía tratar esta película que ya una vez apareció por la radio cuando hacíamos así programas como Magazine. Pero yo es que le tenía ganas de meterle un podcast, porque es una cinta que me divierto muchísimo con ella. Es de esas que me la habré visto mil veces, porque me lo paso muy bien. Y porque creo que Adam Sandler y Drew Barrymore tienen una química que cuando hacen estas comedias románticas, ¿no? Muy gamberras, porque están ellos dos, ¿no? Que también tienen un poco esa personalidad. Creo que acaban sacando productos muy, muy, muy chulos, ¿verdad?
Sí, no, la verdad es que parece mentira, ¿no? Pero es que ya llevan, creo que alrededor de 3 películas, ¿no? Por lo menos juntos y la verdad es que sí, que funcionan muy bien, ¿no? O sea, se ve química entre ambos actores, funcionan bastante bien. Y además en esta es que incluso Adam Sandler es como que no es Adam Sandler, ¿no? O sea, que incluso, o sea, por lo menos el Adam Sandler de estos últimos años, ¿no? Que a lo mejor muchas veces parece que se pone delante de la cámara y se queda esperando hacer su ya lo más típico, ¿no? Aquí está como más simpático el tío. Como que se ve un tío hasta incluso adorable, ¿no? Cae bien, muy bien desde el primer momento. O sea, no quiero decir que Adam Sandler caiga mal, ¿no? Pero aquí como que se le ve muy, muy buen, o sea, un chaval muy bueno, o sea, en plan buenazo, ¿no? Dices tú, hey, yo me gustaría tener un colega así, ¿no? O diría cualquiera, oye, pues mira, un tipo muy agradable, ¿no? O sea, se ve el tío siempre muy optimista, ¿no? Y no sé, aquí es diferente, incluso aquí Drew Barrymore sale guapísima, ¿no? Todavía es, yo no sé, yo la veo aquí mucho más guapa, o sea, yo por ejemplo, a día de hoy, bueno, pues sigue siendo una mujer guapa, ¿no? Pero aquí se le ve todavía muy guapa, ¿no? Yo no sé, tiene algo como diferente, ¿no? Y encima sí, también con el tema de la ambientación en los años 80, todo como muy, muy rollo, en plan eso, mostrando la cara más alegre y amable, ¿no? De todo, ¿no? Toda esta situación, ¿no? Porque, yo sé, pasan ciertas cosas que a lo mejor dices tú, joder, al personaje de Dan Sandler, ¿no? A Robbie le pasan cositas que al principio dices tú, joder, pobre hombre, ¿no? Que lo más que dices tú, con lo bueno que es, que le pase todo esto, ¿no?
Sí, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Bueno, aquí todavía son de las primeras películas de Sandler, yo creo que no, todavía no tiene como ese personaje, ¿no? Que ya casi es tipo, ¿no? Que se suelen ver en todas sus películas, y es cierto que tenemos este corte un poco más tímido, Quizás el Little Nicky también coge un poco ese papel, ¿no? De niño sí. Bueno. Es un poco... Bueno, lo que pasa es que Little Nicky es mucho más loca que
sí,
que
muy, esta. Muy divertida. Little Nicky, yo creo que todo el mundo, o sea, que es que no, todo el mundo te destaca la de Little Nicky porque allí es que ya fue tremendo, ¿no? Ella es una comedia también muy loca, muy gamberra, muchísimos cameos por allí. El doblaje que después se tuvo aquí en España, ¿no? También que habrá gente que le encante y gente que lo odie, ¿no?
A mí me hace gracia, yo reconozco que me río bastante y con, por ejemplo, con esta del Chico Ideal también me gusta el doblaje mucho, ¿eh? O sea, me gusta que se haya mantenido las canciones en inglés, sí, sí, que sí, son...
Es que ya te digo, yo la estaba viendo y me parecía muy... Eso ya te digo, es como, pues, bueno, yo es que no sé, es que esta película tiene algo, ¿no? Yo ya te digo, es como redescubrirlo, o sea, redescubrir tanto a Drew como a Adam Sandler, porque, no sé, se les ve... También, bueno, decir, bueno, la película es verdad que tiene ya sus años, ¿no? Tiene ya sus, bueno, más de 20 años, ¿no? Pero... Es otra forma de verlo, ¿no? Porque es lo que tú decías, ¿no? Él viene ya de hacer que alguna que otra comedia, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, bueno, esta que tiene, ¿no? La de... la que él juega, ¿no? Que juega al golf, ¿no? Esta de... Sí. Después también tiene por ahí Cabezas Huecas, ¿no? Que aquí aparece Steve Buscemi, ¿no? Como en plan ya de colegueo, bueno, y después han seguido apareciendo y siguen, ¿no? A día de hoy, ¿no? Siguen siendo muy amigos y tiene ahí peliculitas, ¿no? Recuerdo incluso esa que hizo de acción con Damon Wayans, ¿no? Que es la de Bullet Truth, ¿no? Esa de A Prueba de Balas, ¿no?
A Prueba de Balas, sí.
Que dices tú, ¿qué hace Adam Sandler pegando tiros, no? Pues lo tienes allí pegando tiros con Damon Wayans, ¿no? Y dices tú, bueno, hay esos intentos, ¿no? De hacer una comedia de acción, ¿no? Que se estilaba mucho en los 90, ¿no? Y no sé, bueno, pues ya te digo, es eso, ¿no? Como ir ya sentándose un poco, como la base de decir, oye, ya voy cogiendo... pasos para ser una estrella dentro del mundo de la comedia, ¿no? Dentro del cine y ya esto yo creo que fue uno de los... Porque yo recuerdo que esta película en Estados Unidos pegó bastante fuerte, ¿no? Y ya es como la gente dando a conocer, oye, ¿quién es este chico, no?
Bueno, pegó tan fuerte de que creo que costó unos 20 millones aproximadamente y llegó a recaudar más de 120 millones, ¿eh?
Claro.
O sea, una locura. O sea, es una locura. Bueno, es una película que yo creo que en general esta trilogía que hicieron Sandler y Drew Barrymore, ¿no? Esta, 50 primeras citas y Juntos y Revueltos, no sé, creo que se llama así la traducción que se hizo en español, que a mí también me gusta mucho.
Sí, es muy divertida.
Son como tres películas muy queridas, ¿no? Y que han funcionado muy bien y que a su manera se han convertido en un clásico, ¿no? Es una especie de como esas cintas de Rod Hudson, ¿no? Y Doris Day, así un poco... no es que se parezca a las comedias, ¿vale? Pero para que la gente me entienda, ¿no? Como esas parejas que acaban funcionando y acaban siendo ese tipo de películas de parejas, ¿no? Que funcionan y que se acaban convirtiendo a su manera en pequeños clásicos, ¿no? Porque lo cierto es que tanto esta como las dos que he dicho son películas muy, muy, muy invaloradas por el público, sobre todo, más que por la crítica. Y suelen tener pues como que mucha gente detrás, ¿no? Apoyándolas, ¿verdad?
Sí, es que sobre todo la, bueno, es que esta de 50 primeras citas, o sea, uy, del chico, el chico ideal, la verdad es que empezó, ya digo, pegó muy fuerte y además yo creo que incluso la crítica también en su momento también la valoró, ¿no? Por el tema de, ay, vamos a hacer una especie como comedia romántica, pero ambientada ya en los 80, cuando ya estamos casi llegando al siglo XX, ¿no? Y después el tema de la nostalgia, el tema también de las canciones, pues también tiene una selección musical muy buena, ¿no? De aquí un tema es que tú lo escuchas y dices, uy, la de tiempo que hace que no escuchaba esta canción y después dices, joder, como tú sueles decir, ¿no? Un melocotonazo, ¿no? Te encuentras con situaciones y después la de 50 primeras citas es otra que también, lo que tú dices, ¿no? Con el tiempo también ha ido ganando y Juntos y Revueltos yo le tengo muy buen recuerdo, vamos, de hecho ayer la estaban echando por televisión y me empecé a ver el principio otra vez porque es que ya te digo, son, hombre, no es que, ya te digo, son comedias muy divertidas, ¿sabes? Siempre tiene alguna situación, tiene algo, algún personaje, alguna trama, pero además siempre es eso, ¿no? Es la típica que tú dirías, bueno, simplemente tenemos el chico y la chica, se van mal y después al final termina, ¿no? Pero siempre hay esa gama de personajes secundarios muy de Adam Sandler, ¿no? Esos amigos, ¿no? Porque después aquí te vas a encontrar en este reparto después secundarios que después van a aparecer en otras comedias suyas, ¿no? Y dices tú, es que es como ese mundo aparte, ¿no? Donde están ahí Adam Sandler y sus amigos, ¿no? Siempre, ¿no? Hoy te digo, aquí, por ejemplo, Steve Buscemi. Después, no sé, te encuentras a Kevin James también, que aparece en muchísimas películas tuyas. el que hace de Gigolo, ¿no? El Rod Schneider.
Rafa Schneider,
¿no?
Sí.
Rod Schneider, eso es. Y tiene una serie de, como de amigos, ¿no? Ahí que siempre le pone a algún personaje así un poco pasado de vueltas o diciendo, madre mía, pero esto qué, ¿no? Es decir... Siempre algo así, ¿no? Muy, muy exagerado, muy en esa línea, ¿no?
Bueno, la verdad es que es yo la verdad es que me vengo muy arriba, ¿no? Ojo, el tema de la música creo que aquí es muy importante. Bueno, decir que es tan importante que se llegó hasta hacer un musical después de esto, o sea, bastante famoso en Broadway, que triunfó. A ver si algún día lo adaptan en España, porque yo iría. De hecho, yo tengo la banda sonora. Yo, lo que decías tú, me gustó tanto esta película y las canciones que me la compré y de vez en cuando me la puse. De hecho, esta semana en el trabajo, mientras trabajaba, me la estaba escuchando aquí bastante porque me suele gustar. Y es que tiene ese toque, ¿no? O sea, es un poco quizás como ese tipo de comedias musicales, un poco gris, un poco Hairspray, ¿no? Un poco ese rollo que funciona muy bien. Que aquí homenajea a los 80, también a su manera hace como un poco la parodia, ¿no? De las comedias románticas de esa época. Luego, claro, se ríe mucho también de los estereotipos, ¿no? Desde el yuppie de Wall Street, el que está flipado con Michael Jackson, o este de Wall Street que está flipado con corrupción en Miami. Cosas así, que también le da como a la película como un encanto y un pozo, que es lo que dices tú, que a nivel coral, cuando todo se une, joder, funciona muy bien. Y es que te quedas mucho con lo que dices tú, con los personajes, con cada escena. La verdad es que es una película que, en mi opinión, funciona muy bien. Y joder, qué narices, que tiene hasta Billy Idol, tío, que sale Billy Idol en la peli, que eso también es la hostia. ¿Sabes qué?
Sí. sí, es que ese cameo, además, que es que además incluso eso te lo ves al principio a él, ¿no? Que estaba viendo un videoclip de él, ¿no? Además, creo que es la de White Wedding, ¿no?
La de White Wedding, sí.
Y está el tío aquí. Y dice, quítalo, no, que no quiero verlo esto, ¿no? No quiero verlo este tío, ¿no? Y después te lo encuentras al final y además que yo, vamos, ya porque estaba con la cosa y digo, tío, ¿verdad que sale, eh? Y digo, mira, pues, y sí, la verdad es que cuando te encuentras a alguien así que dices, joder, que has escuchado y que yo qué sé, yo tengo varios discos de él vamos, de hecho tengo hasta el disco de Villancico de Billy Idol, o sea,
yo soy muy de Billy Idol, bueno, y sobre todo de la banda primera que tuvo de punk, sabes, que sí. Me tiraba mucho el pulo Generation X, que me molaban un huevo, sabes, era un grupo que me flipaba y joder, a mí Billy Idol me mola, o sea, sí que me gusta. Oye, ¿qué te parece el doblaje, la voz caciquera que le han puesto, tío? Es como muy de, parece de borracho de bar, ¿no? No le pega, ¿no?
¿Sabes? No sé, la verdad es que me sorprendió. Yo digo, ahora revisando la película, digo, tío, que no me acordaba que le habían puesto esta voz así como en plan, ¿qué pasa, chavales? ¿Qué pasa? Y le falta ahí, otra caña, otra caña, otra cerveza. Pero sí, me sorprendió porque, digo, uy, qué raro, no. Me resultó curioso, ¿no? Digo, yo no me lo esperaba, no me acordaba yo que tenía esa voz aquí de doblaje.
Bueno, esta peli está dirigida por Frank Corazi, que bueno, que es un director que ha estado muy vinculado a la vida y obra de Adam Sandler. Bueno, con Adam Sandler tiene El Aguador, que también es una, yo creo, de sus películas más queridas, ¿verdad? También tiene un fandom muy fuerte.
Tremendo, sí. De hecho, ahora va a estrenar, visto, bueno, no sé si tú lo has visto, el tráiler de su nueva película, que es para Halloween, con Netflix. Y creo que casi repite el mismo personaje, vamos, el aguador, sí, el aguador en Halloween, más o menos.
Hostia, pues esa no me la pierdo, ¿eh? Yo sí que me la veo. Luego también hizo Click, que a mí es una película que me flipa, o sea, porque, joder, parece que es una comedia, pero tiene una especie de vertiente oscura, extraña, que es una peli que no sé, que yo la veo que está bastante bien de lo que es su filmografía. A mí me sorprendió mucho.
Yo la vi y me quedé a cuadros porque, bueno, aparte de sale por ahí David Hasselhoff, que
bueno, la escena del pedo es maravillosa, ¿eh?
Eso es tremendo, ¿no? Yo es que lo recuerdo. Pero aparte de eso, tiene el momento ese de lagrimar cuando él empieza a ver como... La dice, voy a ver, no sé cómo, de esas veces que el mando se le vuelve loco y ve la escena de cuando la última vez que va a ver su vida a su padre. Jolín, es que yo estaba ahí que ya con los lagrimones que no podía, ¿eh? Se me hizo un poquito cuesta arriba y tiene momentos. Esa película, eso, ya te digo, la venden como una comedia... Y después también la gente decía, ¿no? Es un poquito, recordado un poco, ¿no? A Qué bello es vivir. La gente decía, no, parece que ha hecho una especie como de remake encubierto y tal. Pero, a mí es que eso te combina lo que tú dices, ¿no? Momentos muy divertidos, ¿no? Y muy graciosos, con momentos así muy... pero esto de verdad era para una comedia, ¿no? Una cosa muy rara, ¿no?
De todo, mira el efecto que tiene, o sea, vale que la crítica... Y yo te digo que tampoco estamos hablando aquí de Tarkovsky o cosas así, pero sí que tiene algo este hombre porque, mira... El Aguador también costó 23 millones y recaudó 185 millones. Sí. Y la de Click, te lo voy a decir, que también estaba mirando un poco antes y me he quedado alucinado porque, o sea, tiene también una recaudación increíble. O sea, mira, costó un poquito más, 82 millones, pero recaudó 237. O sea,
sí, sí,
es
sí,
que...
Sí, no, sí, él es un tío muy taquillero. En Estados Unidos funciona muy bien. De hecho, ya te digo que cuando le hicieron el acuerdo con Netflix, digo yo, puf, le habrán hecho un contrato bastante bueno y fíjate tú la cantidad de películas que está haciendo, pero el tío sigue mezclando, o sea, la comedia así en plan muy gamberra, después con cosas así un poco más, o sea, fíjate tú, la de Diamantes en Bruto, que nadie se la esperaba, ¿no? Y dices tú, pero ¿cómo? Y todo el mundo alucinando con él, con su interpretación... después tienes por ahí la de Sandy Wexler, que también mezcla un poquito la comedia con el tema, sí, también musical, sí. O sea que es un tío que porque no le han dado oportunidades o tampoco a lo mejor no le han interesado, pero yo no sé si te acuerdas aquella que tuvo también, no sé si con, creo que hizo una con Paul Anderson, ¿no? Él llegó a hacer una, ¿no?
Me parece que sí,
la de Once Upon a Love o algo así se llamaba, ¿no?
Sí, 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 sí,
que era un tío que se obsesionaba con un concurso de unos yogures o no sé qué, y el tío estaba allí con eso, ¿no? Y yo me acuerdo que eso, que es un tío que ya te digo que es verdad que se ha especializado en comedia, a veces comedia muy, a veces más escatológica que otras, ¿no? Porque tiene, por ejemplo, Acuérdate un papá genial, ¿no? También tiene ahí...
Peli que me gusta mucho, también, ¿eh?
Claro, es que ya te digo, todos esos primeros títulos estamos aquí mencionando de él, pegaron muy fuerte y después, ya te digo, después es verdad que a lo mejor se ha repetido alguna otra ocasión. Es curioso que después él, de temas de secuelas, no, salvo la del Niño Grande.
Niño Grande,
sí. Pero no tiene un tipo que dice tú, joder, parece que se está, ¿no? Como por ejemplo le podía pasar a un colega también suyo más o menos en su época, ¿no? Mike Myers, que pilló a Austin Power y ya de ahí hasta que quemó el personaje y después ya se metió a hacer Shrek, que también lo han quemado también un poco, ¿no? Y ya parece que ya dices tú, bueno, Mike Myers que ha hecho más, ¿no? Y además alguien te dirá, bueno, el mundo de Wayne, vale, pero parece que ya no... Dice, no, bueno, el cameo que tiene la de Tarantino y el cameo que ha hecho la de Queen, ¿no? La película de Queen, ya está, ¿no?
¿Sabes por qué? A lo mejor me da un poco la impresión de que Adam Sandler, o sea, además viene también, alguna vez lo he citado, ¿no? Es también de la escuela del Saturday Night Live, ¿no? O sea, viene muy de ese concepto, pero creo que ha habido otros actores, mira, por ejemplo, otro día estuvimos hablando de Dan Aykroyd, podemos decir Bill Murray, mucha gente que llegó un momento dado en que dejó de hacer este tipo de comedias, ¿no? Tom Hanks, que te acuerdas que lo estuvimos comentando,
también.
Y Adam Sandler, yo creo que como ha mantenido ese contexto, aunque de vez en cuando haga películas diferentes, experimentales, algunas más serias, pero al mantenerse siempre en esa línea, como que ya mucha gente como que se ha cansado, ¿no? Es como si lo que te digo, como si siempre si a Dan Aykroyd, por ejemplo, o siempre estuviésemos viendo el mismo tipo de películas, ¿no? Que a mí me encantaría, yo tampoco tengo ningún problema, pero hay como un sector que ya no le gusta tanto, ¿no? Como que ya es como que dices, joder, ver siempre otra vez a este tío, como que no. Yo me da un poco a veces que puede ser esa impresión, ¿verdad?
Sí, sí, porque después, fíjate tú, mira, hay casos de muchos otros actores que me ha pasado eso, ¿no? Fíjate, te digo, gente como Eddie Murphy, Ben Stiller, ¿no? Gente así que en su día han pegado auténticos taquillazos, ¿no? Han pegado muy fuerte y ya ha habido momentos que ya después a lo mejor han sacado mejor comedias que están divertidas, pero que la gente ya eso le ha dado la pereza de decir, ah, la nueva de Ben Stiller, puf, otra vez lo mismo, ¿no? El típico tío así, en plan muy buena gente, pero después le va a pasar todo muy mal y seguramente si no se pilla la bragueta, ¿no? Con la bragueta, los testículos, le va a pasar cualquier cosa, ¿no? Y a Eddie Murphy igual, ¿no? ¡Wow, otra de Murphy! ¡Wow! Se va a disfrazar 27 veces, hará el chiste de no sé qué, cantará y no sé qué. Y, wow, ¿no? Que, por ejemplo, mira, el otro día estaba viendo ya la de Un golpe de altura, que están los dos precisamente.
Sí, sí, sí.
Y decías tú, oye, no es mala película, no estaba mal. Lo que pasa es que, claro, cogí una circunstancia de que pues no era el momento, ¿no? Decir, oye, una película de robos con este reparto y después lo estás viendo y dices, oye, pero no tenía más reparto, ¿no? No era mala, pero no terminó de pegar en aquel momento, ¿no? No era el momento de ese tipo de película, ¿no?
Bueno, pues vamos con este chico ideal, ¿no? Hay pocos datos de producción, o sea, estoy un poco, más o menos, lo que estoy comentando, lo poco que me he encontrado con ella. Bueno, sí, decir también, el guionista también ha hecho casi, prácticamente, yo creo que ha estado metido en casi todos los proyectos de Sandler, sobre todo los más míticos, como Little Nicky, etcétera. ¿Cómo se llama este hombre? Espera, te lo digo ahora mismo. Que es que le he visto, está en un... El Tim Heidlitz, sí. Que bueno, ha trabajado también mucho con él, yo creo que le cojo muy bien la onda. Y bueno, no sé si tienes algo más de producción, porque tampoco hay tanto, ¿verdad?, en torno a esta película.
No, la verdad es que es una película, o sea, una comedia romántica, yo digo, con el tema musical, pero que no una cosa así... Vamos, yo lo único que por lo visto tenían pensado, que haberle dado un... Por lo que estoy por aquí, había leído que se pensó en principio en el personaje este de Guglia, ¿no? El novio de Drew Barrymore, que fuese Jim Carrey, que lo tenía en principio en mente, el que cuando escribieron el guión, pero ya está, no sé más nada de que, oye, pues no, fue un rodaje conflictivo, pasó tal cosa, tal otra, ¿no? Lo único que sabía, ¿no?
Bueno, pues venga, vamos a darle caña. Esta película, bueno, que tiene una premisa muy loca, ¿no? Porque es la historia en torno a un cantante de bodas, ¿no? Que además te coge un poco pues todo ese concepto, ¿no? Del antiguo rockero, ¿no? Que al final ha acabado trabajando de esto, que ha habido mucho de eso. O sea, esto sí, es una realidad, ¿no? Sí. Que el hombre se va a casar en breve, además con la típica antigua groupie, ¿no? Además, una sí. chica muy de hard rock, ¿no? De esas sí, seguidoras de banda.
Que además es Christine Taylor, que fue esposa de Ben Stiller.
Es verdad, sí.
Y vaya en plan así un poco, bueno, claro, los estilismos de los 80, ¿no? Un poco así como en plan Madonna, ¿no? También de esa época, ¿no?
Y bueno, pues el caso es que va a conocer a Julia, que está interpretada por Drew Barrymore, que trabaja de camarera, ¿no? De catering en bodas, ¿no? Como lo que diríamos aquí, bodas, bautizos y comuniones. Eso básicamente. Y bueno, el caso es que este Robbie, ¿no? Este personaje interpretado por Adam Sandler es un buenazo, es un tipo muy querido en su barrio. Se ve que es el típico barrio así como de... No sé si dice que es Jersey, me parece, si mal no recuerdo. Creo que está ambientada o en una zona cercana de
sí,
de
creo por que ahí. Sí, porque...
Sí, sí, dime, continúa.
Sí, porque creo que en cuando... Claro, mencionan Daisy... Claro, como mencionan Daisy en cuando a Nueva York, como después el novio de ella, ¿no? De Julia... Está con la cosa de eso, de el tema de Wall Street y todo eso, pues claro, se le pilla por ahí, por esa zona, sí.
Y bueno, pues el caso es que al pobre Robbie le van a dejar plantado en la boda, ¿no? Esto va a hacer que el hombre pues tenga un momento pues que lo pase muy mal, ¿no? Y sí. Mientras tanto va a tener una relación con Julia, la que le va a ayudar un poco a montar la boda con su novio, que su novio es un ser despreciable, es el típico yuppie.
Lo peor.
El típico tiburón, ¿no? De estos de... el lobo de Wall Street, ¿no? Uno de estos que aspiraba sí. a ser el lobo de Wall Street de turno. Y bueno, pues en este triángulo amoroso pues vamos a tener un montón de escenas, ¿no? Hasta que la pareja se consume. Es un típico de comedia romántica. Claro, lo que pasa que... Yo creo que aquí lo que pasa es que se parodia mucho ese concepto. Y luego lo que dices tú, Adam Sandler, lo bueno que tiene es que siempre tiene un montón de amigos y de reparto de secundarios que hacen que cada sketch de cada uno de ellos funcione muy bien. Porque el momento de Steve Buscemi es la hostia. Yo aquí me declaro muy fan del personaje de York, que es interpretado por Alexis Arquette, que sí. Desgraciadamente nos dejó en 2016.
No lo sabía yo eso.
Sí, era una actriz trans y además de hecho era hermana de Patricia Arquette. O
sí,
sea,
sí, sé sí, que, sí. Que vamos, que él era de los la familia de los Arquette, sí. Y llamaba, que de hecho, cuando se pone a cantar, ¿no? Que canta, creo que una de ay, que no me sale ahora, de Culture Club, ¿no? La de
joder, ¿cómo se llama? Do You Really Want to Hurt Me?
Esa, que además, de hecho, la canta como en bucle, ¿no? Y la gente dice, bueno, a ver si se aprende George, a ver si se aprende alguna nueva, ¿no? Tanto ahí con la cosa, ¿no?
A mí sí es que me parto el culo porque es un personaje que funciona muy bien. O sea, él lo hace, o sea, yo creo que está 10-10, cada vez que aparece me parto el culo. Y me mola porque el hombre está ahí cantando todo ilusionado esa canción y se ve que ya la gente está hasta los huevos y sí, él mismo sí. ya sabe que es un momento en el que le van a insultar y de todo, tío. Y según va apareciendo cada vez que tiene que actuar, ya la tercera o la cuarta vez se ve al pobre como respirando, como diciendo, joder, por favor, que acabe ya este infierno. O sea, mola mucho. A mí todos los sketches en los que aparece me parece muy, muy acertado, ¿verdad?
Sí, es que... Ya lo estás viendo, ¿no? Con las pintas que él lleva, dices tú, pero hombre, es lo mismo que le dice, ¿no? Robbie, ¿no? Dice, joder, cuando yo habré aprendido otra, porque es que parece que porque ya está condenado, ¿no? Condenado a que en cualquier momento dice, venga, ya le toca a George, le dejamos aquí con él, ¿no? El momento de pausa y parece que es el momento del bajón del concierto, ¿no? La gente se mosquea allí, la sobrina, ¿no? O los tíos por allí empiezan ya lo de la voz, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ser? ¿Qué es esa canción? Sí, se ponen todos saltados, sí, sí.
Es como una parodia de Boyos propia, ¿no? Casi, ¿no? Sí, Aluso, ¿no? Eso, yo creo eso, que están parodiando sí. al personaje, ¿no? También, ¿no? Ojo, sí, que también sí, es sí, para darle claro. comer aparte a Boyos, ¿eh? Que también
sí, hombre. Pasa que también era una figura muy, muy de los 80, ¿no? Incluso sí. acuérdate cuando aparece en el equipo A, ¿no? Que dice,
sí, hostia, qué grande, allí. Tío, es verdad. Sí,
y tiene ahí un capítulo que es muy gracioso, que además no tiene... O sea, que de estos que rompe un poco el esquema de... ¿no? Yo supongo que a lo mejor le diría, bueno... O le diría a la gente, tienes que aparecer en alguna serie, ¿no? La que sea, que si Construcción en Miami, que si no sé, en el equipo A o en el coche fantástico, lo que sea, ¿no? Y dijeron, mira, aquí tenemos este guión, bueno, venga, lo vamos a adaptar un poco al equipo A y ya está, ¿no? Y ahí tiene la actuación de él, ¿no?
Y bueno, pues es que es eso un poco, cada personaje funciona, creo que tienen, porque los dos cuñados que tienen son cojonudos, el compañero de trabajo este de... el que va vestido como Michael Jackson, a mí me parto, me descojono con él, ¿sabes?
Pero tú sabes lo gracioso, que es que claro, ese es otro de los amigos de Adam Sandler, que lo recuerdo, el Little Nicky, que es el compañero de piso, no sé si te acuerdas, que era el tipo ese ya calvito con gafas.
Sí.
Y claro, yo cuando lo veo aquí con ese bigotazo, en plan ahí ese pelazo ahí en plan los rompedores, dice, va, ya he visto a esta chica, esta la primera de cambio, esta ya me la trajino y tal, no sé qué. Y claro, estaba todo el rato comparando, ¿no? Y estaba dando siempre una risa porque buenísimo, ¿no? Y el momento de la fiesta que entra lo Michael Jackson, eso ya es brutal, vamos. Es que me dio una risa que me dio cuando lo vi así, ¿no?
Joder, es que aquí todos funcionan muy bien. O sea, es que están todos los estereotipos están están de 10, ¿verdad? O sea, yo es que... Sí. Joder, de hecho, incluso al principio de la película me hace mucha gracia porque, joder, yo soy de los que opino que a mí las bodas siempre me han parecido una arteada, pero de 10. O sea, es, si lo piensas, es de las cosas... joder, es muy hortera. O sea, es que es una cosa como muy kitsch. Y joder, me encanta esta película porque en la primera escena, ¿no?, en la que aparece él cantando, te hace un reflejo perfecto de lo que es una boda. O sea, de cuando ya la gente está borracha y se ve cada personaje, el padre de la boda, el borracho, el flipado, y es que salen todos, y en menos de 4 minutos, o sea, es que creo que hace un barrido y un análisis a la perfección de lo que son estos eventos, ¿verdad?
Sí, porque es muy creíble, ¿no? Incluso, fíjate, cuando eso, el brindis del padrino, que es Steve Buscemi, que está allí ya súper desfasado, y nos fuimos a México y nos fuimos de... Y el otro, y se hace ahí a darle que por eso es el momento que dices tú, uy, que rompe un poco ese, le digo yo, es el, estás viendo, dice, oye, el prota, lo que decía, ¿no? Salva la papeleta, ¿no? Del brindis, ¿no? Y dice, muchas gracias al padrino, no sé qué, les deseamos lo mejor a la pareja y todo, qué tal, no sé cuánto, y toda la gente... ¡Wow! Este chaval, cómo ha salvado el brindis, no sé qué. Ve a un chico que se ha tomado, un chico jovencillo, será un adolescente y eso, y se ha tomado una copichuela y está el pobre que le ha sentado fatal y lo lleva y dice, mira, vente, chaval, venga. Y lo lleva incluso para que vomite y tal. Y dices tú, pero si es que el tío está pendiente de todo. O sea, es como dices tú, el tío está encantado de su trabajo, le gusta cantar en la boda e incluso quiere que la gente se lo pase feliz. O sea, el tío es consciente de decir, bueno, para mí esto será un coñazo, pero jolín, en mi vida, o por lo menos lo que estoy haciendo ahora. Y trata, ¿no?, que dice, oye, pues en vez de fastidiar la fiesta a los novios, ¿no?, que parece que muchas veces la gente va a esas bodas y dice, bueno, aquí cuando es la primera de cambio, ¿no?, eso, ¿quién no ha tenido ese tío suyo, ¿no?, que cuando es la barra libre se pone allí y la lía, ¿no?, en el baile, ¿no?, ese tipo de cosas, ¿no? Pues no, él está pendiente de, venga, vamos a intentar que todo el mundo se lo pase bien, ¿no?
Bueno, y si hablamos de cameos, hay un actor que... Es verdad que yo creo que en Estados Unidos es mucho más conocido, porque en Saturday Night Live es un hombre que creo que lo petó muchísimo. Llega a tener un contrato con un montón de pasta. No sé si se llegó a llevar un Emmy, pero estuvo cerca. Que es John Lovitz. Que, joder, que este... O sea, por ejemplo, el Little sí. Nicky es el mirón este, que me descojono vivo, que luego hay un pájaro siempre persiguiéndole detrás. Y es que a mí me vuelve loco este actor. O sea, creo que... no sé por qué no ha tenido tampoco... bueno, ha estado en un montón de películas, pero yo así de protagonista no recuerdo verla en mucho. Siempre la he visto mucho de secundario, ¿sabes?
Tiene una que se llegó aquí a estrenar incluso en cine, que no sé si es como Enseña como puedas o algo así le pusieron aquí, que sale él y es como una especie de parodia de las películas estas de profesor que llega al instituto conflictivo. No sé si tú te la recuerdas.
No,
también por ahí Tía Carrere.
Pero la voy a ver.
Se supone que es como una parodia o algo así. En la portada sale él como si lo hubiesen tirado en una papelera. Y creo que es así. Aprende como puedas o estudias como puedas o algo así. Y es eso, como la época esta de Mentes Peligrosas y todo ese tipo de pelis, ¿no? Que en los 90 también hubo muchas, ¿no?
Sí.
Y él, pues eso, haciendo ahí una parodia. Que no sé si estaban por ahí incluso los de algún Zucker por ahí había. Y es verdad lo que tú dices, ¿no? Un tío que es súper gracioso. Más que con la cara que tiene ya de coña. O sea, el tío... Yo es que lo recuerdo de ver en series, o sea, yo me acuerdo en Friends que aparece también por
sí,
aquí.
Sí, cierto, de verdad.
Aparece en Dos Hombres y Medio, tiene un capítulo buenísimo que es como un rival de Charlie Sheen e incluso pierde un premio, ¿no? Hay unos premios de estos de que él se dedica a la música, sale el tío cantando, canta, hay un temazo y gana el premio e incluso coge y se liga a la madre de Charlie Sheen, ¿sabes? Se la lleva y dices tú, bueno, ya es como el colmo, ¿no? Ya está, es tremendo. Y es un tío que ya te digo, lo ves en... muchísimas películas, sobre todo las comedias estas de los 90, pero nunca, ¿no? Nunca llegó a tener algún, o por lo menos que yo recuerde, ¿no? Alguna película como el de protagonista absoluto, ¿no?
Sí, es una pena, ¿no? La verdad que... Pero, joder, a mí me encanta. Yo cuando le veo a Joaquín, el sketch que hace, que es el otro cantante de bodas, que, joder, que de hecho la banda es la polla, porque es la banda así como muy negra, muy muy funky, muy soul, o sea, que muy, sí, muy cañera. La banda está muy potente y luego él está... Pero que se sale, o sea, es que me parece que... O sea, yo pagaría por ver a ese tío, o sea, es... Sí, sí, sí. Es que este tío tenía que haber sido casi... Si hiciesen una de los Blues Brothers, la tercera parte, tiene que ser un Blues Brother, o sea, porque es que está de 10 el cabrón ahí, ¿eh?
Sí, no, ya tengo, yo es que lo he visto en otras ocasiones cantando y eso, o sea, que él tiene que cantar de verdad, y se defiende el tío, y además que eso es esa prisa, como diciendo, mírate cómo estoy, ¿no? Como el tío está todo el rato diciendo, mira qué sexy soy, ¿no? Como que tío, que estoy que me salgo y tal, y dice tú, joder, el tío se lo cree, de verdad, o sea, que vende esa imagen, y está súper gracioso por eso, ¿no? Se está diciendo, ¿cómo este hombre? Y está ahí, lo estás viendo bailar, cantar. Y yo incluso llegaba, la tenía con la película un poco olvidada y estaba con la cosa. Y digo, espérate, a ver si después el típico pique, ¿no? El típico malo de la. No, no es el malo de la historia, ¿no? Pero si hubiera sido la película de en vez de ser más romántica, en plan, no sé, alguna competición de para quién es
entre el cantantes, mejor, ¿no? Cantantes de bodas, claro, ¿no?
Que, lo sí. Tendríamos aquí como un rival, ¿no? La némesis, ¿no? De nuestro Robbie, ¿no?
Joder, es que me encanta, ¿no? O sea, es que fíjate, todas las que salen, bueno, salen muchos, sale al principio de esta escena, sale uno de los heavies de Little Nicky, que es el que le está dando whisky al niño para sí. beber, que a mí, que ese actor siempre de vez en cuando sale poquito, pero es que lo que me encanta a mí de Sandler es el reparto que tiene, es que ya es su mundo, ¿no? Porque luego va a ir incorporando paulatinamente más gente, pero es que... Al final es que este hombre tiene como una familia, ¿no? O sea, sí. Y debe ser buen tío, porque siempre acaban todos trabajando con él y siempre sale, ¿no? Debe querer mucho como a su gente, ¿no? O por lo menos claro. Me da a mí esa impresión, ¿verdad?
Tú fíjate, por ejemplo, un tipo como John Turturro, ¿no? Que, o sea, yo recuerdo cuando empieza a aparecer en las películas de Adam Sandler, era como en plan, pero este hombre, ¿qué hace aquí? Con la fama que él tiene de trabajar con los hermanos Coen y todos esos grandes papeles que él tiene, ¿no? Es depresión, y verlo aquí era como en plan, pero ¿qué hacía, no? Yo que cuando alguna que otra ocasión me lo encuentro, ¿no? Por ejemplo, la de Zohan, que aparece por allí.
Sí. El Zohan está que se sale, ¿eh? John Turturro, ¿eh? Ese villano me vuelve muy loco, ¿eh?
Después en Mr. Deeds, Gambit aparece por allí.
Ah, sí, sí, sí.
O sea, es que era como en plan, pero John Turturro, ¿qué haces aquí, no? Y después cuando, no sé si incluso, y ya digo, ves, por ejemplo, la de los seis ridículos, ¿no? Que allí ya empieza a aparecer que si Harvey Keitel... Nick Nolte, yo qué sé, Danny Trejo, ya digo, cuando sale el chico este de también de Crepúsculo que aparece por ahí, que el tío se ríe y dice, yo creo que se cargó su carrera ya definitivamente, no viendo ese papel que hace. Y claro, yo creo que se los tienen que pasar súper bien en los rodajes, porque es que, ya te digo, es que ya no es un grupo eso, como te dicen, una especie de pequeña familia que él tiene, ¿no? Ahí de actores y de actrices, ¿no?
Sí, es que yo creo que tomamos que el rollo este de Adam Sandler es la percepción de es muy diferente a lo que tenemos aquí. O sea, yo creo que tiene que ver mucho el tema del Saturday Night Live y de los sketches y todo lo que hay en esas intrahistorias y luego un poco todo el rollo que debe haber dentro de fuera de la cámara, ¿no? De que debe ser una persona que es muy divertida y que la gente ahí no es que de hecho es un tío que si ya lo ves en esta peli estás trayendo a Billy Idol, o sea, que joder, que vale que bueno, ya en esta época no era la super mega estrella del mundo, ya estaba mayorcito, le ves un poco ya... De hecho, joder, ves los videoclips y ves la portada del Rolling Stone y se ve que ya es un sí. Billy Idol un poco más curtido, o sea, que no es ese Billy Idol.
Sí, 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 sí.
Además al pobre le han vestido ya como tendría veintitantos y se nota, ¿no? Que da un poco el cante, ¿no? Pero joder, en Desmadre de Padre, ¿quién sale? Sale el rapero este, ¿cómo se llama?
Vanilla Ice,
tío, que...
Sí, sí, que también ha vuelto a trabajar con él varias ocasiones, ¿sabes? Que sí. También tienen allí un... Porque la de los Ridículos 6 hace el de Mark Twain, o sea, imaginarse...
Es verdad.
O sea, imaginarse la imagen de Mark Twain, ¿no? Ese hombre ahí con ese pelo, ¿no? Canoso, esas barbas, su traje, ¿no? Que es lo que tenemos, ¿no? Esa imagen de él, ¿no? Que hay. Y ver que es Vanilla Ice, ¿no? Y hay un momento que incluso se pone el tío hasta rapeando por allí.
Buah, es que yo flipo cuando le veo salir. Pero, joder, yo creo que es un tío que debe tratar bien a la gente porque, a ver, una persona ya como Vanilla Ice, además con toda la polémica que tuvo, tiene que tener un trato especial para convencer a un tío como Vanilla Ice para que quiera salir en la película, ¿verdad? O sea, es algo que tienes que tener sí. Algo ahí, porque si no te mandan a la mierda, o sea, te dicen, mira, vete por ahí, tú lo que te vas a hacer es reírte de mí, o sea, él creo que lleva su terreno a la gente y al final hacen que estén cómodos. Pero es que justo en esa película convences a James Caan, tío. Que es que James Caan para mí ha sido el puto amo, ¿sabes? Ese hombre, o sea...
Sí, 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 sí. Es que eso, y encima me acuerdo que le pega una paliza, me parece, ¿no? A Andy Samberg, ¿no? Le pega. Que además, gracioso porque Adam Sandler y Andy Samberg, oye, los veías ahí y dices, oye, pues bastante... Se dan hasta cierto parecidillo ahí y sí, todo, ¿no? Sí, sí. De lo creía, ¿no? Que eran padre e hijo, ¿no? Y la verdad es que sí, que ves a James Caan allí atizándole al otro y dices tú, vaya tela, ¿no?
Bueno, pues un poco esto, ¿no? Una primera escena genial, o sea que... Luego es verdad que si estás acostumbrado... En esta época no pasaba, ¿no? Pero claro, ahora ver a ese Adam Sandler te choca porque acaba la escena esta de la boda y vemos que es un buen tío, que ayuda al niño para que vomite, para que no le pille a la familia. Y luego aparece aquí Drew Barrymore, que también es una tipa, es una que a mí me encanta, que tiene, se ve que también tiene que ser un, que tiene, le debe gustar mucho el cachondeo, ¿sabes? Porque se la ve, que, pero también tiene ese toque dulzón, ¿no? Y joder, sí. Es que son muy dulces los dos cuando los ves en pantalla y te choca, ¿no? Porque dices, joder, si es que son dos personajes que yo me podría ir perfectamente de borrachera con ellos, ¿sabes? Se los ve, que...
Sí, que, no, ¿sabes? Es que eso, yo creo que por eso, ya te digo, cuando la he vuelto a revisión ahora, me ha sorprendido eso, verlos tanto a él como a ella, una faceta así como más, incluso más inocentones, ¿no? De lo que a lo mejor pueden ser ellos, ¿no? Pues fíjate, por ejemplo, Drew, con el tema de Los Ángeles de Charlie, bueno, ya fue la productora también de esas películas que pegó ya el pelotazo con ellos, y ahí era un personaje mucho más salvaje, alocado, ¿no? Ahí, bueno, eso era un desmadre, ¿no? Eso, de todo menos una película de acción, ¿no? Pero sí que es verdad, cambia, ¿no? Incluso después, por ejemplo, mira, ya te digo, ayer estaba viendo la de Juntos y Revueltos, ¿no? Ya es otro personaje diferente, ¿no? Ya es una mujer que ha estado casada, ya es madre, como que ya parece, ya no tiene tiempo para, a lo mejor, con diferente, ¿no? Con esta Julia, ¿no?
Totalmente. Película que también me gusta, ¿eh? Fíjate, es que Juntos y Revueltos es una película que yo no daba mucho por ella y tiene algo, le pasa un poco como esta peli, que tiene algo que te la puedes ver más de una vez y no te cansas, sí. ¿Sabes? Es un poco ese efecto que a veces consigue Adam Sandler. A ver, no, yo es verdad que a veces me paso un poco de ensalzarlo de Adam Sandler, porque es verdad que luego sí. Tiene películas malas, hay que reconocerlo, o sea, tiene cosas que son infumables, o sea, no... Yo no digo que todo lo que haga él esté bien, ¿no? Pero cuando dan el clavo, ese punto... de cine que de evasión, ¿no? Ese punto de cine de evasión, cuando lo clava consigue el efecto de que te puedas ver películas una y otra vez. Eso sí que lo tiene él, ¿eh?
Sí, es que eso, yo te digo, es que yo todo lo que hay estrenando en Netflix, vamos, es que cuando he visto así que ha sido, bueno, todas estas que, por ejemplo, no sé si tuviste la que hizo después de Los Seis Ridículos, ¿no? La de Do Over.
Que a mí esa me gustó mucho. Yo, de hecho, creo que ha sido de las que más me han gustado de Netflix, de las que han sacado, ¿eh? Me lo pasé muy bien con esa peli, ¿eh?
Pues la de Do Over es muy, o sea, es como una especie como de mezcla entre película de acción, comedia, así como en plan, no sabemos qué, parece que están incluso a veces improvisando y dices tú, pero bueno, te la entretienes, ¿no? Dura 100 minutos, pues unos 100 minutos que te vas a entretener con ellos dos, a lo mejor estás diciendo, uff, qué malo este gas, ¿no? Pero a lo mejor el siguiente te hace más gracia, ¿no? Y así, ¿no? Yo creo cómo funciona un poco... este tipo de pelis, ¿no? Que hay muchas veces que dices tú, uy, pues saturación, ¿no? Pero habrá que alguno que otro gas que dices tú, ostras, es que no me lo esperaba para nada, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no? Luego yo creo que también, si aún sigue sacando películas bastante que se van a convertir en pequeños clásicos, porque yo creo que Pixels funcionó muy bien, creo que es una película que,
¿sí?
que tiene también...
Sí, 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 sí.
Sobre todo yo creo que Niños Grandes y Pixels puede ser así como de su época post la gamberrada, que más en clásico se ha convertido, ¿no? No sé si también estás de acuerdo con Niños Grandes, por ejemplo, que es una película que, bueno, estuvimos hablando de ella justo, ¿no? Que podía ser perfectamente la segunda parte de Dos Cuñados Desenfrenados, ¿no? Parece que está metido en el mismo ambiente,
sí,
¿verdad?
Sí, es que sí. Eso, yo te digo, yo creo que él, lo que te he hablado en otras ocasiones, ¿no? Él yo creo que también habrá bebido un poco de eso, ¿no? De esa clásico de los 70, ¿no? Ese John Belushi. Ya pasamos, por ejemplo, ya digo, un tío tipo Chevy Chase, un Bill Murray, todos esos clásicos, Eddie Murphy, ¿no? Y ese humor que es el que después, por ejemplo, en Saturday Night Live, después ya él tenía para después dar pie a todas estas comedias, ¿no? Y además con tenía incluso el, fíjate tú, ¿no? Este guionista, ¿no? Ese equipo, ¿no? Que yo creo que es que ya digo, él tiene que tener su productora, tiene que tener ahí como un grupito, decir, oye, pues sabemos cómo vas evolucionando y tal, y yo creo que él, digo, en ese aspecto está envejeciendo, o sea, es consciente de que el tío es bastante listo de decir, oye, estoy haciendo una carrera, digamos, viendo cómo yo voy evolucionando, ¿no? Como cómico, ¿no? Y si el día de mañana mejor dice, oye, pues mira, voy a apostar ahora por no sé, hacer una comedia, yo qué sé, más inteligente o algo, eso no, se me va a hacer, me dice, no, voy a hacer algo más desmadrado aún todavía, ¿no? Pues no sé, ya te digo que es que se la ha montado bien en ese aspecto.
Yo echo de menos un poco en esta película a Rob Schneider, que aquí no sale, sí. Y le estaba esperando, ¿eh? Me da un poco pena no verle por aquí, ¿eh?
Sí, da pena porque... Pero bueno, también era el año 98, supongo que, bueno, no, todavía, claro, la de Gigolo es más tarde, ¿no? Viene más tarde. Pero bueno, ya la tenemos ahí. Yo, de hecho, no sé si te acuerdas la de Este cuerpo no es mío.
Es una de mis comedias de Rob Schneider. Si no es mi favorita, yo creo que es de las que más me... Yo me parto el culo. Y Pablo también, que también es nuestro colaborador, ¿sí? También es súper fan de esa peli, ¿eh? Es que la vamos a traer algún día, ¿eh?
Pues, esa es tremenda y además incluso tienes ahí el cameo también del propio Adam Sandler, claro. La produce
haciendo de... ¿cómo era? De Rasta, ¿no? Creo que sale, ¿no?
Ahí, sí, como un personaje tocando los tambores, no, es que siempre de fondo, y hay un momento que le dice, venga ya los tambores, y dice, bueno, vale, me voy. Pero simplemente está eso, o sea, no dices nada, simplemente está ahí de fondo y recuerdo ver el... Vamos, yo la alquilé esa película y me acuerdo ver los extras y hay un momento que están diciendo, venga, vamos a rodar, y pues, decía Robert Davi, que también es un actor muy de los 80, sí, ¿no? Casi siempre hacía de malo, ¿no? Pero el que no le haga cara es el agente blanco de no de Jungla Cristiano, la gente Johnson, ¿no? Como decían, soy agente Johnson y Johnson, ¿no? Y dice, no somos parientes, ¿no? Y era ese, ¿no? Y él aparece por allí, pero es que eso, llega el momento y dice, no, y ahora hoy llega el cameo de Adam Sandler. Y están así, ¡wow! Adam Sandler, pero está todo el mundo allí súper emocionadísimo, alucinando, joder, que viene Adam Sandler, que no sé qué. Y llega él tan tranquilo, claro, tío, decirte, bueno, sí, vale, soy una estrella, pero la gente ¡wow! y simplemente le ponen la peluca, venga, ta, 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 ta. Muchas gracias, y toda la gente, ¡wow! Venga, Adam, eres el mejor, no sé qué. Y diciendo, joder, claro, pues, yo te digo, la popularidad que él tuvo, bueno, y que sigue teniendo allí en Estados Unidos, pues es brutal, ¿no?
Bueno, lo que... Fíjate, con quien no ha funcionado muy bien, yo es una película que no nunca me llegó a entrar muy bien, es... Adam Sandler compartió piso con Joe Zapato, ¿no? Que es un... otro también de la comedia, ¿no? Otro de los grandes, ¿no? De la comedia contemporánea. Yo también soy muy fan. Es un poco... Bebe un poco de... Se parece un poco a Adam Sandler, pero tiene otro punto, ¿no? Es otro rollo al final. Pero fíjate, por ejemplo, con él no creo que funcionase muy bien, porque a mí esta de Funny People, la de Hazme Reír, fíjate que es una película que me acabó cansando un poco, tío. No, me deja un poco con el culo torcido, sí. ¿Sabes?
Sí, mucha gente cuando, o sea, antes de estrenar, me acuerdo de eso, la gente, ay, por fin van a trabajar juntos y todo esto, ¿no? Y pero yo recuerdo después de eso, críticas negativas sobre todo, decían que, joder, que era una película muy, muy extensa. Parecía como que estaban, como la sensación de que estaban como encantados, parecía como que nunca dicen, nos estamos pasando tan bien como que no vamos a terminar nunca, ¿no? Y parecía que eso, una especie de maratón, ¿no? Y después, también el reparto que tiene ahí, que por ejemplo, la esposa de Joe Zapato, ¿no? Que es esta chica, no me acuerdo cómo se llama ahora, esta actriz rubita que siempre aparece, vamos, que la tenemos casi todas sus películas, después aparecía por ahí también. Eric Bana, Seth Rogen, que también eso, según cómo te caiga, ¿no? Pero a mí Seth Rogen, según en qué película, me cae mejor, me cae peor, ¿no? A veces tengo ganas de sacar los ojos, pero eso, le dieron muchos palos por eso, porque decían que era como, parece como que eso, están tan encantados de, tan...
¿sabes? La chica es Leslie Mann, yo creo, ¿no? Si mal no recuerdo.
Eso,
¿no?
Leslie Mann, sí, claro. De hecho ya aparece también, por ejemplo, en Un loco a domicilio, en El último hombre también tiene una pequeña aparición también, vamos, que casi siempre con todas las películas de su esposo, cuando Joe Zapato, siempre la tenemos por ahí en algún pequeño papelito.
Bueno, de hecho, es Adam Sandler es también igual, tan así, tan familiar, que luego hasta su pareja es también un rollo como muy... Lleva un montón con ella, Jackie Sandler, que sale Little Nicky, es una de Los Ángeles, que salen ahí en... salen varias pelis. Creo que también sale en Un papá genial, me parece que también es la chica, ¿vale? De Un papá genial. Uh-huh. También es un rollo muy así. Creo que la conoció... porque ella era fan de Adam Sandler, o sea, era una chica que era muy groupie de él, o sea, por eso tenía póster y de hecho ahí como hubo como muchas coñas de que sus amigas le decían, pero tío, ¿por qué te gusta este tío? Si es muy feo, no sé, o sabes. Y ella estaba como enamorada que te cagas y por lo visto creo que sale primero en una película de Rob Schneider, no sé exactamente en cuál sale, en un cameo. Y al decirle que era muy fan, por Roger Snyder le buscó el papel ahí para pa meterla, ¿no? Para... Y justo en el momento que se conocieron, pues bueno, se engancharon los dos. Y lleva, no sé si eran 20 años casados también, ¿no? Que se ve. Es que hay gente como que muy eso, muy familiar, se los ve.
No, me alegro muchas veces que tú sabes que siempre se habla en Hollywood, ¿no? Hay que ver qué poco duran los matrimonios, qué tal, que no sé qué, ¿no? Y después te dicen, ¿no? El caso siempre de aquel famoso de Paul Newman, ¿no? Que llevaba con su esposa, y dices tú, hay que ver, ¿verdad? ¿No? Y fíjate tú, una estrella así también, pues. Muchas veces te dicen, no, se casó y a los 6 meses se divorció, ¿no? Como tantos casos que hay por ahí, ¿no? Pero oye, que gusta lo que te estaba diciendo, ¿no? Que él se lo ha montado, Adam Sandler se lo ha montado también, ¿no? Con todo ese grupo de cómicos, el equipo creativo también, digamos, tanto incluso los directores también, que muchas veces es raro que no repita con alguno que otro. O sea, que él se lo ha montado muy bien y si ha contado también incluso eso alrededor de tener a su esposa, familiar incluso, ¿no? Y por ejemplo, le digo, el caso... Yo recuerdo el caso también, por ejemplo, de pasado también a Ben Stiller, ¿no? Ben Stiller en muchas ocasiones contaba también con su padre, lo colocaba hace poco, ¿no? A Jerry Stiller también, que también sí. Es un cómico también muy popular. Incluso a su esposa, ¿no? Que era Christine Taylor, que me he equivocado antes, que no era la hace aquí de la...
Ya, Christine Taylor es la amiga, creo. Que
la amiga, esa.
Es la que viste como Madonna y
eso.
La otra es...
Es Angela Featherstone, que es esta chica que interpreta a Linda, para los muy fanáticos de Friends, es la chica que ocasiona la ruptura entre Rachel y Ross. Que es la que creo que es Chloe. Lo que pasa es que aquí aparece con el pelolito largo, pero vamos, también hay que decirlo que aquí, no sé si la gente también, con el tema de Friends, aparece también Christina Pickles, que es la madre de Mónica. O sea, que aquí teníamos varias gente de Friends, ¿no? Venía aquí... Bueno, incluso Christine Taylor aparece también en un sí, par de capítulos sí, de Friends, sí. Que es la novia de Ross, que después Rachel le rapa la cabeza a la de la calva, ¿no?
Joder, o sea, siempre es que estamos en esta época, todavía Friends estaba muy presente, ¿eh? O sea, había, claro. Todavía... No sé si se había acabado ya o no, pero todavía yo creo que...
No, tenía, porque el año 98 Friends creo que aguanta hasta pasado el 2001, pues, o sea, que tuvo, vamos.
Todavía tenía que dar. Bueno, joder, fíjate todas las cosas que hemos ido sacando, ¿no? Con la tontería.
Sí,
estamos
sí.
Hablando mucho también... No estamos hablando mejor tanto de la peli, pero sí un poco del contexto y todo lo que hay un poco detrás, ¿no? De las cintas de Adam Sandler, ¿no? Aquí la verdad es que me gusta mucho porque es una película tan costumbrista, pero tan bien marcada, que tiene un poco como el efecto gris, que en cada escenario me gusta. O sea, cuando, por ejemplo, es la fiesta de la pedida, ¿no? Que van allí todos disfrazados sí. De los 80, me encanta. Cuando van a vestirse con el traje de boda, que al final el que eligen es el con el que se viste George, me encanta. O sea, cada momento, o sea, la escena final en el avión que sale Billy Idol, pues me gusta, ¿no? Que por lo visto he leído que en el musical hay una escena, metieron una escena más que es en Las Vegas, y creo que ya ahí metieron a Regan, a Cyndi Lauper o más personajes todavía. O sea, que añadieron ahí un poquito más, un poco más de locura. Yo pagaría por ver ese musical porque hay que reconocer que es que la banda sonora está genial. O sea, y es que tiene. O sea, los temas están muy bien metidos. O sea, porque, joder, salen. Es que sale, yo creo que. Te hace un repaso de los 80 espectacular, ¿verdad? A mí eso me gusta mucho.
Sí, es que incluso la primera canción que le está cantando está todo el mundo ahí siguiéndole el estribillo. Yo es que me sorprendió porque creo que ahora incluso le han hecho la típica remezcla esta de ahora, que dices tú, o la gente está ahí en las discotecas flipándolo, y digo yo, pues si esto hace prácticamente 30 años, ¿no? 30 más años que se estaba bailando ya, ¿no? Y me resultó gracioso, ¿no? Digo, joder, parece que están aquí los chavales como descubriendo el fuego y ni mucho menos, ¿no? Ya esto se cantaba, ¿no? Y es que lo que tú dices, la selección de canciones está muy bien, o sea, es que lo disfrutas mucho, o sea, es que da igual que te guste más el pop, más el rock, pero es que está súper bien, ¿no? Incluso la broma que le hace, ¿no? Cuando dice esta canción se le va a dedicar yo a mi novia, ¿no? Pero pasa una pillada entre el periodo de que estaba enamorado y la ruptura, ¿no? Y dice, se parece un poquito a... No recuerdo qué grupo dice, ¿no? Dice, se parece un poquito a, no sé si a Depeche Mode o alguno
sí,
de estos,
sí,
¿no?
Sí.
Y se pone el tío allí y la lía, ¿no?
Es que, tú fíjate todo lo que sale. La banda sonora son dos discos, ¿vale? Y luego aparte hay canciones que no salen en la banda sonora, ¿vale? Pero a ver, en el primero, pues bueno, sale el video kill de Radio Star, creo que este es el que sale al final de la peli, el Do You Really Want to Hear Me de Culture Club, es que salen un montón, salen sí. Los Smith, la canción esta de How Soon Is Now, que es luego la canción que se utilizó para la serie de Embrujadas, no sé si te acuerdas.
Sí.
Claro, el White Wedding de Billy Idol, Una canción que me encanta, que es la de China Girl, la de David Bowie, que aquí se ponen a cantarla. O sea, aunque no salga la escena, que en esa escena, que en esa discoteca está sonando, creo que New Order, con la canción de Blue Monday. Es que tú fíjate todo lo que va saliendo, ¿no? Eso es en el primer álbum, pero es que en el segundo salen The Cars, que es una banda súper ochentera, que a mí también me gustaba mucho, los de Pet Smoke, creo que también sale Madonna con la canción de, creo que es la de Holiday la que sale. Es que tú fíjate, o sea, los Spandau Ballet, los Psychedelic Furs, la de Love Me Away, que es una canción que es un temazo. La verdad es que está genial. Y luego es que encima hay canciones que no se incluyeron en el propio álbum, que está, por ejemplo, el Boys Don't Cry de The Cure, que es un tema que me flipa. Luego está el tema de Miami Vice, que es justo cuando abren el coche, ¿no? Que está sonando ahí. O sea, es que...
Además, el coche es un DeLorean, me parece.
DeLorean, ¿no? Sí, eso es, correcto. También, o sea, ya... Joder, es que de todas maneras me extraña que se haya hecho en formato musical, porque es que esto musical tiene que funcionar muy bien, ¿eh? O sea, joder. Yo creo que es una grandísima idea, ¿verdad? Que se haya hecho para ¿verdad?
Es que, o sea, fíjate tú que después hay ocasiones que te encuentras musicales así un poco más disparados, ¿no? Y si tú quieres hacer, por ejemplo, fíjate, musicales, yo qué sé, como, imagínate, ¿no? La de la pequeña tienda de los horrores, ¿no? La original, sí. La de Corman, dijeran años después, dice, vamos a hacer un musical de esto, y después de ese musical, después una película que fíjate que a día de hoy la gente la tiene recuerdo, y bueno, se está hablando incluso de hacer ahora un remake, ¿no? Pero eso, ¿no? O por ejemplo, después sigue buscando por ahí, ¿no? Musicales así muy locos, ¿no? Como decir, bueno, ¿quién va a ver, por ejemplo, a lo mejor un musical de Rocky? Que sé que hay un musical de Rocky o de Regreso al Futuro, ¿no? Pues existen, ¿no? Y que dices tú, bueno, pues dices, bueno, a lo mejor ahí no hay mucha música, ¿no? Pero una película como esta, con toda, o sea, con el listado de canciones que tú has dicho, dices tú, sí, esto es un musical que ya tienes que buscar simplemente a los actores y poco más, es que no tienes que hacer mucho más, ¿no? O sea, ya en esa parte lo tienes más que ganado. Incluso después de lo que tú estabas comentando, esa similitud a lo mejor con Grease, ¿no? También, oye, pues sí, claro, es que es, no te llegas a imaginar a lo mejor, dices tú, pues mira, esto se llega a hacer en los mismos años 80 con el propio Travolta y con Olivia Newton-John, y hubiera sido otro taquillazo, ¿no? A lo mejor también, ¿no? Que la gente tendría todavía más en el... ¡Wow! Pero sí que es verdad que sí, ¿no? Yo te compraría esa idea perfectamente de un musical de esta película.
Lo estoy mirando, he estado mirando un poco por YouTube, que hay algún vídeo subido de... Joder, mola mucho el musical, ¿eh? O sea, sí que además se le ve que lo peta bastante gente, ¿eh? O sea, joder, tiene escenas muy chulas, ¿eh? Tiene hasta la escena de cuando se pone a cantar la canción, Adam Sandler, jo, que en ese momento yo me descojo, sí. ¿No? Porque es como muy esquizofrénico, ¿eh? Como empieza la canción muy... al final, ya que alguien me mate, que me pegue.
Sí.
Parece no. Parece que ha llegado el grunge ahí, en ese momento, ¿eh? Es casi como el cambio, ¿eh? De música, ¿verdad? Parece
sí, que haya... es verdad, es cierto. Sí, se ha levantado.
Se marca un Nirvana ahí casi, el hombre, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí, que se va. A mí lo que me hace gracia es que unas veces cuando él dice, no, bueno, yo me quedaré como un cantante de música y tal, así que me parezco un poco a Bob Dylan, y puedo pensar, digo yo, pues mira, se da un aire así entre esos pelos que lleva, y digo, me recordó entre eso y no sé por qué, a Bruce Springsteen, no sé por qué, un joven Bruce Springsteen, digo, si hubiera sido un poco así en plan feote, digo, mira, me lo imagino así, vale, digo, sí, mira, digo, es raro que no hubiera salido así en plan con la típica, ¿no? La época también del boss, ¿no? En aquella época de salir con las camisas estas así de acuado, los vaqueros y tal. Digo, mira, también me lo imagino también ese plan, ¿no?
Lo que no pega es que Billy Idol le quiera producir la música que hace él, ¿eh? Que es súper ñoña, ¿eh? Yo no me imagino a Billy Idol ahí. Te voy a pagar un disco, ¿eh? Creo que... Sí,
bueno, ya es el momento, ¿no? Ya que el chaval, o sea, ya que ha conseguido esto, venga, vamos a darle la oportunidad, ¿no?
Joder, es que yo le dividí el día del flipo mucho cuando sale. Entonces es que entre la voz casi que era, y ya verle mayorcete, porque, joder, que era un tío que... era un follador en su momento, ¿eh? Era un hombre, claro. Un sex symbol, y aquí está, ya se le ve un poco así, ¿verdad? Tiene ahí un toque, ¿sabes?
Es que se le veía bastante talludito. Es lo que te decía, ¿no? Si está a lo mejor esa película, si que hace unos cuantos años antes, ¿no? Dice tú, oye, pero mira, se hace entre finales de los 80 y comienzos de los 90... Pues de tú, vale, me lo creo y dice, ay, mira, está un poquito. Pero es verdad que sí, aquí ya es que canta un poquillo, ¿no? Es como lo que tú dices, ¿no? Que en alguna que otra ocasión, ¿no? Cuando han querido hacer, yo por ejemplo recuerdo, no sé si te acuerdas tú de esta serie que hubo también a finales de los 90, una sitcom también que se llamaba Aquellos Maravillosos 80, que salía Aston Catcher.
Ah, sí, sí, claro, sí, muy buena.
Hay un momento que aparece por allí Alice Cooper, y ya, claro, dices tú, joder, es que, claro. y la gente se imagine, ¿no? O sea, está ambientada en los 70, pero la serie en realidad se rodó casi a finales de los 90. Claro, es verdad que Alice Cooper, hombre, nunca ha sido muy nunca ha sido muy favorecido, ¿no? Pero siempre va con ese maquinita. Pero dices tú, hombre, ya es que he cantado un poquito, ¿no? Lo ves allí y tal. Y dices tú, bueno. Pero tenía su gracia, ¿no? Pero eso ha pasado, ¿no? Que en ocasiones cuando han querido, ¿no? Y sale, no sé qué, tal película, y venga, vamos a recordar. Y hace el cameo el cantante o el famoso de turno. Ay, soy tal, ¿no? Joder, cómo se nota, ¿no? Y se nota que está el hombre maquillado y le han puesto ahí el pelo, tal, ¿no? Pero sí.
Hay algo más bestia. Ahora, busca en YouTube, hay un vídeo ahora de, sí, de Miley Cyrus, la chica esta con, sí, Billy Idol cantando Rebel Yell. Sí. Y joder, tío, da un poco de vergüenza ajena, porque entre ver a Miley Cyrus ahí como de mala, ¿sabes? Un poco, que es como todo ya un poco de postín, y ver ahí a Billy Idol ahí todo mayor, que además es un poco, es un poco turbio, ¿no? Porque es un poco en plan de como Miley Cyrus, es como en plan de, yo sé que tú te has tocado con Billy Idol, y ahora que eres famosa, has aprovechado el momento para traerle, ¿no? Y para, sí, tener cerca al ídolo, ¿no? Que, hombre, que quién no lo tendría, ¿no? También, ¿eh? Claro. Que yo tampoco que digo que esté mal hecho, ¿no? Pero es un poco como ese contexto, ¿no? Voy a traer a mi ídolo, ¿no? A mi icono sexual de cuando yo era una cría, y voy a cantar con él ahora, ¿sabes? Es un poco así, ¿sabes? No me malentendáis, ¿eh? A ver si me explico.
Sí, no, que quería decir, sí. ¿Sabes? Es verdad que sí, que lo de la, bueno, lo de esta chica es también para echar de comer aparte, ¿no? Yo supongo que, en fin, ahí ha venido su imagen, ¿no? Tenía esa imagen tan angelical o de chica perfecta con Hannah Montana, ¿no? Y ha querido romperlo de forma radical. Y bueno, no es la primera, o sea, es la primera chica que ha hecho
esto, ¿no?
Hay muchos otros casos. Y bueno, pues nada, que aquí quiso marcar esa imagen como de malota, ¿no? Así en plan, yo soy rockera, ¿no? Ya dejó ese tipo de rollo de pop country, ¿no? Así que tenía un poco también por parte de su padre, ¿no? Porque su padre, este hombre, ¿no? Billy Ray Cyrus. Y bueno, sí, es verdad que le dio por este tipo de versiones, ¿no? Incluso, fíjate tú, yo recuerdo que hasta su padre también tiene por ahí un tema suyo versionado con un rapero también por allí. Y digo, bueno, hay que vender, ¿no? Hay que hacer ese tipo de historia. Y bueno, no sé, supongo que será el típico acercamiento de decir, bueno, venga, vamos a acercarnos tanto para los seguidores de ella, para decir, ay, mira, ¿quién es este señor, no? Vamos a intentar conocer esta música de este señor. Tanto como a lo mejor al revés, ¿no? Es decir, bueno, el típico dice, joder, yo seguía, pero dice, es que me da cosilla decir, voy a escuchar algo de esta chica, ¿no? Yo no, dice, si yo soy seguidor de Billy Idol, y es que esta chica, y a lo mejor después escucha y dice, oye, pues no, la chica no canta mal y tal, pero es que dice, es que esa imagen que siempre tiene, a mí me tira para atrás, personalmente. Yo recuerdo tenía un amigo que era súper fan de ella. Que es que de hecho estábamos viendo un día un partido de fútbol y tuvimos que dejar de ver el partido de fútbol porque él quería ver una entrevista que estaba haciendo la televisión. Sí, estábamos, dice, bueno, vamos a hacer intermedio. Ay, mira, están poniendo la entrevista. Y ya en plan, nos tuvimos que aguantar el programa entero, que creo que era uno de estos del hormiguero o alguna cosa de esta. Y ya en plan, y al final ya digo, vamos a seguir el partido. Y bueno, ya para qué, ni partido ni nada. Y el chaval todo emocionado, y ay, y dice tú, bueno, vale. Y en fin. Y a día de hoy es profesor de la universidad este muchacho, así que nada, le mandamos un saludo.
Le mandamos un abrazo. Oye, sí, que sí. Tampoco hay cosas peores, hay gustos peores que lo de Miley Cyrus, que tampoco... No, ya, sí. A no, ver, a mí es verdad que me da un poco de grimilla, pero no, sí. Joder, tampoco, yo qué sé, ¿sabes? Que...
No, pero... Pero después este chaval en concreto, yo he ido con él a conciertos de Iron Maiden y cosas así, ¿sabes? Que después que un caso aparte, pero bueno.
No, pero pues si puedes ver el vídeo es súper curioso, ¿eh? O sea, tiene ahí un toque y joder, de todos modos, incluso aún así, el Billy Idol está bastante bien, ¿eh? O sea, está ahí con su cuerpo, sí. O sea, que joder, el tío se cuida, ¿eh?
Se cuida, o sea, sí.
Ya
sí,
le gustaría, sí. Pues no sé cuántos años debe tener, es en 2016 el vídeo. Uh-huh. Pues a lo mejor tiene ya 60 años, o así, ¿eh?
Sí. No, pero digo, yo sé, cuidado, yo tengo algunos de esos últimos discos de él y ya digo, el tío se ve que por lo menos no está, o sea, tú por ejemplo veas a alguien tipo Iggy Pop, que el hombre está ya súper ya más arrogado no puede estar el hombre, pero ahí está el tío que sigue siendo, por eso sigue siendo la iguana, ¿no? Y tú lo ves y sigue el tío, vale, en forma, para arriba, abajo, pero tú ves que el hombre ha envejecido como ha envejecido, ¿no? Y dices tú, bueno, vale. Pero lo de Billy Idol, por lo menos se ve que se molesta tomarse uno y dice, oye, pues mira, me intento cuidar un poquito, ¿no?
Bueno, ¿qué momentos te gustan de este Wedding Singer? ¿Qué partes te molan?
Pues el comienzo me encanta también la escena, o sea, me rompe un poco la escena esta de cuando vemos al personaje del, o sea, la escena de la pedida también muy divertida. Me hace gracia la parte de cuando vemos que, o sea, el tío este es un auténtico, o sea, es un asqueroso, porque el personaje del novio de ella, de Drew Barrymore, es lo peor. O sea, es un tío, sí, que sí. Encima obliga a que ella se venga a donde él está viviendo, Vamos, a ella casi no le falta que le hubiera puesto un tatuaje aquí de corrupción en Miami o algo en el brazo o alguna cosa así, porque el tío siempre está, no, es que tal cosa, pero es que a esa hora ponen corrupción en Miami, O sea que no, eso para mí es sagrado, o sea, que se pare el mundo que yo tengo que ver a
Michael Johnson por ahí. El típico canon de estos gilipollas que incluso en la sociedad de ahora viene ahora, los flipados de la tecnología, del último modelo, sí. Lo más caro, lo más guay. El típico que te viene con, tengo el móvil más caro, tengo el no sé qué. Aquí también hay escenas de esas, por ejemplo, cuando sale con el DVD, ¿no? Cuando llega el DVD, los 80, ¿no? Sí, y viene ahí como todo flipado. O sea, es que es un personaje muy asqueroso, ¿eh? La verdad que lo hace muy bien. O sea, él está de 10 porque hace de lo que tiene que ser. O sea, de una persona odiada, ¿no?
Sí, además me hizo gracia porque estaba todo el rato, ¿quién es este Matthew Dulave? Y después lo miro y digo, córchale, yo lo he visto hace poco en Angie Tribeca, que me hace mucha gracia porque hace del alcalde. Que es un tipo que está súper zumbado, o sea, es como el alcalde de Padre de Familia, ¿no? Adam West, ¿no? Que es como dicen, sí. Este señor es alcalde, pero no se sabe muy bien por qué. Pues aquí hace de uno que me hace mucha gracia, pues se llama Joe Perry, como el guitarrista de Aerosmith.
Joder.
Sí, se llama así, el alcalde Joe Perry, ¿no? Y después hay una la última temporada es como que a la protagonista, no sé si la meten en la cárcel, pasa no sé cuántos años, o no sé si alguna cosa así muy loco, y ya se convierte en vicepresidente, ¿no? Y dice, vicepresidente Joe Perry, ¿no? Y está el tío allí, y es también eso, muy. ¿Sabes qué pasa, no? Y aquí es que ya te digo, el tío lo borda ese papel de lo que tú dices, ¿no? Y es que es súper odioso, lo hace bien. Yo más incluso la escena esa que el tío se cruza con él por la calle, él va con sus colegas y encima con una chavala allí en plan, mira, que me estoy ligando en tal. Y dice, pero tío, si te vas a casar dentro de nada, pero ¿cómo es que le estás poniendo los cuernos a Julia? No, esto es que, bueno, o sea, y el tío dice, qué tío más asqueroso, o sea, que está muy bien construido ese personaje, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que yo le he visto poco, ¿eh? O sea, sé que ha salido en un montón de series, pero joder, me cuesta recordarlo a veces, ¿verdad? No sé si te pasa a ti.
¿Sabes? Sí, yo es que lo he visto ahora en series, o sea, ya lo he reconocido así ya de mayor. Yo, por ejemplo, ya digo, en Angie Tribeca es que tiene un papel muy loco, y después hace poco lo he visto en esta que tiene Nathan Fillion, la nueva que ha hecho, la de Rookie.
Sí.
Voy a hacer ahora como de un criminal súper chungo, el tío de estos súper listos, que si no sé qué, pero además también, como te pilla en un sitio, te pega un palizón. O sea, que yo digo, cuando lo he visto, claro, ya tengo esa imagen de él, de ese alcalde tan trastornado, ¿no? Tan trastornuchado, que claro, ahora lo veo y digo, uy, mira, si es el alcalde de. No, o sea, el alcalde, sí, el alcalde de Angie Tribeca, ¿no? Ya lo relaciono con esa serie, ya lo tengo, ¿no? Entonces, claro, al verlo aquí tan joven, digo, ostras, que es él, ¿no? Que también, claro, todo el mundo, ¿no? Envejece, ¿no? Digo, que fue joven, ¿no? Fue aquel que no tenemos de jovencito, ¿no?
Bueno, ¿qué más escenas hay así? A ver, alguna así que te guste también, así un poco, pues ya hablar un poquito de pasajes y de momentos de la peli.
Pues, hombre, pues yo, por ejemplo, el intento el que tiene como de cita, ¿no? Que intentan que él salga, ¿no? También con otra chica, ¿no? Para intentar subir un poquito así los ánimos, ¿no? Que tiene ahí. Esa también me parece graciosa, ¿no? Todo, por ejemplo, lo relacionado cuando ya dice, venga, te voy a ayudar con el tema de lo de la boda, ¿no? Que es cuando, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? Cuando la aparición de John Lovitz también es muy graciosa, ¿no? Ahí sí. Eso es un momentazo. Y ya te digo, hubiéramos pedido un spin-off, ¿no? ya hubiéramos estado, ¿no? Con hashtag, ¿no? Queremos John Lovitz spin-off, ¿no? Alguna historia así. Y la verdad que tiene ese momento que me parece muy gracioso. Y ya no sé, así que tú recuerdes, no sé si tú recuerdas alguno que otro más, no sé.
Bueno, en general me gusta casi toda la película. Me gusta también las clases que da esta señora mayor, que le paga con albóndiga.
No, albóndiga, ¿no? Eso es buenísimo. O sea, cuando dice, no tengo un tape, dice, no se preocupe, señora, démela. Y él pone las manitas y pone allí.
Es muy entrañable, ¿eh? O sea, el personaje aquí. Joder, es raro ver a Adam Sandler tan bueno, ¿no? Y tan poco macarra,
sí.
¿Verdad?
O sea, es que por eso digo, es como, para mí, fue eso, redescubrimiento, dice, joder, es que este tipo de personas es tan buenazo, ¿no? Porque en otras películas dices tú, bueno, mira, el tío es buena gente, pero de vez en cuando tiene su momentito, ¿no? Que incluso alguien que le cae mal hubiera hecho ya alguna trastada, ¿no? O sea, él ya hubiera hecho, no sé, se hubiera meado delante de su puerta o, no sé, algo lo hubiera hecho, ¿no? Alguna trastada, pero aquí no, aquí es que es tan buenazo que todo el mundo está súper encantado de estar con él y dices tú, joder, si... Igual que le pasa al personaje de ella, ¿no? Que es que los dos son tan son de estos que dices tú, ay, me gustaría hacer así con los cachetitos, ¿no? Desde los mofletitos a daros así pellizquitos, ¿no? Son tan buenos, ¿no? Son ahí.
Aquí yo creo que.
Tan cookies, ¿no? Vamos a decirlo así, en plan hortera, ¿no?
Yo creo que aquí cojo un registro. Hay un no digo que sea lo mismo, pero me recuerda un poco a una película que me gusta mucho de Jim Carrey, que es con los hermanos Farrelly, que soy muy fan de ellos también. La de Yo Mismo Irene, cuando hace de buenazo Jim Carrey, tío. Bueno, luego ya, verdad, que tiene el lado oscuro, pero ese personaje también es muy de ese rollo también, ¿eh? ¿Sabes?
Sí, sí, jolín, esa es brutal. O sea, la mala leche. Se echa de menos la Relic con esa mala leche, ¿no? Pero sí, sí, brutal. O sea, yo más recuerdo esa película y sí que verdad, el tío es súper, súper buenazo. Y la primera, o sea, el primer momento de que él empieza ahí, ¿no? Se desata, digamos, su lado oscuro. Aquello era brutal. Yo es que recuerdo. Claro, yo me acuerdo incluso el cómo se hizo cuando él incluso. Ya al final, ¿no? De sus últimas correrías, ¿no? Ya ve esa mujer que está dándole el pecho a su hijo. Que claro, yo pensando, bueno, esto es que la habría. Y por lo visto, lo grabaron de verdad, ¿no? Que Jim Carrey estuvo pillándole el pecho a.
¿Qué
y
me dice, dices?
El tío súper, súper avergonzado. Dice que Jim Carrey, por lo visto, había leído una entrevista. El tío estaba súper avergonzado porque le pidió disculpas, le mandó tarjeta, no sé qué. Y la mujer decía, guau, sí, a ver, si me han. Y el tío, pues, puso ahí, porque yo pensando, no, le habrían puesto alguna cosa o algo, pero por lo visto,
o sea,
no.
Que esa escena es real, o sea, me he quedado. Pero sí, me sí, va a dejar acojonado,
eso, ¿eh? Eso es por lo que tengo yo entendido, ¿eh? Que no sé, a lo mejor si alguien me dice, no, eso. Me. Pero yo había leído una entrevista de que el tío estaba súper avergonzado con esa escena y que le dio mucho mucho reparo en hacerla y claro, dicen eso, y dices tú, bueno. Pero es que claro, tú ves la cara de malo que él pone ahí y ya en el último, creo que en el último momento él se baja los pantalones y se ve ya al siguiente momento que es el lado de chocolate y dices tú, es que no puede ser más sutil, ¿no? Sutileza cero, ¿no?
Joder, qué grande, ¿eh? Qué grande Jim Carrey, qué grande los sí. Farelli también, ¿eh? Qué grandes momentos sí, sí, nos sí. han dado, ¿eh? Joder, fíjate ahora, ¿eh? Ganando un Oscar con Green Book, uno de ellos, ¿eh? ¿Quién
sí,
lo diría,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Nadie. O sea, eso, yo imagínate como cuando no hicieron, imagínate los Fackers, por ejemplo, ¿no? Los de Aterriza como pueda, el día que dijeron, uno de ellos dice, voy a hacer Ghost, y dices tú, pero ¿qué me estás contando, no? O sea, como, o voy a hacer El Primer Caballero, y dices tú, pero por favor, ¿no? Y con esta gente, pues sí, ya han decidido tener carreras por separado, y bueno, pues esperemos que algún día vuelvan a retomarlo, ¿no? Yo, no sé, yo la verdad es que me lo pasaba muy bien con sus películas, y bueno, y con Jim Carrey sigo disfrutando, ¿no? Fíjate tú, quién está de que tiene ahora. De Sonic, que hace del villano, es verdad que no es que sea un gran película, ¿no? Es una película entretenida, ¿no? Pero los dos o tres momentitos que él tiene es de esto de decir, joder, es que sigue el tío, o sea, se mantiene todavía en forma, te sigues riendo con él, ¿no? Haciendo sus tonterías y sus bailecitos y sus muecas, ¿no?
Bueno, la verdad es que a mí yo qué sé, yo es que soy muy de él, yo le quiero mucho a ese hombre, ¿eh? O sea, es verdad que ha tenido momentos muy locos, o sea, pues sí. Joder, la parte crepuscular de la carrera de Carrey también está siendo muy dura, ¿eh?
Sí, sí, sí. Hombre, ahora con la serie esta que tienen, la de Kidding, está bien, o sea, pero te da pena porque la asocias un poco a lo que es su vida de. Me gusta esa serie, lo que pasa que eso, te juega entre el drama, la comedia, un poquito la fantasía, también hay veces que se da un poco la pinza a la historia, ¿no? Que tiene momentos que dices, ¿tú esto qué es? ¿Esto que estoy viendo? Pero está bastante bien y le hace un estupendo papel, la verdad es que. Les digo, verlo eso, entre la serie y después verlo en alguna que otra película así retomando su papel un poco más gamberro, la verdad es que está bastante bien. Yo no sé a ver qué es lo que pasará con él en el futuro, pero espero que le vaya bien, ¿no?
Bueno, pues no, es que acaba de entrar mi hija aquí que está creo que se está riendo. No está riendo. Estaba aquí. Esto es un poco ya de metaposta. Bueno, pues yo creo que vamos a ir más o menos acabando. O sea, no sé, esta película, a ver, creo que es una película muy entrañable. Si no la habéis visto, creo que es muy divertida. Creo sí. que es. O sea, yo creo que tanto para los aficionados de las comedias románticas, creo que tiene un punto. O sea, creo que le va a gustar a la gente. Que le gusten las comedias románticas. Porque creo que es una herramienta muy, muy ágil, muy. Tiene mucha química. Y bueno, y creo que le da una vuelta más, ¿no? No es tan canónica, o sea, por lo menos hace un poco de parodia de todo ello.
Sí.
Luego también, como musical, para mí es un 10, también. O sea, porque es una película que funciona muy bien. Y luego sí. tiene también un poquito ese toque de Sandler, de esas gamberradas y de esos personajes locos que aparecen, que también lo vas a tener. O sea, que creo que un poco tiene un complemento, un completo, ¿no? Prácticamente sí. lo que tiene esa película.
Sí, 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 es que ya te digo, es que esta película. Si no es por una cosa o por otra, te va a gustar. Si la tienes hace tiempo que la tenías ahí un poco olvidada, vuelve a ver que te va a encantar. O sea, es como, yo digo, es como redescubrir, ¿no? Como decir, uy, pero si es esto. No me acordaba, ¿no? Decía, ay, otra. No, que. Okay. Y os va a llevar una grata sorpresa, como me llevé yo hace poco. Y ya te digo, es para eso, para estar acabados por. Cada X tiempo decir, vamos a dar otro visionado, porque ya te digo, por todas estas razones que estoy comentando, la verdad es que merece la pena, ¿no? Es un rato muy, muy divertido.
¿Con cuál de estas tres con Drew Barrymore te quedas? Así, esto es un poco comprometido, ¿eh? ¿Cuál es la que más te mola? ¿Sabes?
Sí, sería complicado. Pues mira, la de 50 primeras citas, verdad que la tengo un poquillo olvidada, pero yo ahora es verdad que me quedo más con la última, Conjuntos y Revueltos, porque también, no sé, el momento en que la vi también es que necesitaba, me pedía el cuerpo una comedia y me río con ella y me sigo, bueno, digo, me sigo riendo mucho con ella y me lo paso muy bien con ellos y con todos los secundarios que hay alrededor. O sea, yo por lo menos tres ahora te recomendaría esa.
Joder, es que a mí también me ha gustado mucho, ¿eh? Quizás mi favorita siempre ha sido El Chico Ideal, pero las tres me gustan, ¿eh? Y 50 primeras citas me parece una estrella muy bonita, ¿eh? O sea, sí. Creo que tiene también un punto... Es la a lo mejor la más sensible, sí. ¿No? Un poco, ¿no? Porque es demasiado bonita la película, es muy bonita, ¿eh? ¿Sabes?
Sí. Es que tiene eso también, ¿no? Y yo supongo que ya tendrán por ahí alguna idea de volver a retomar, ¿no? Algún proyecto juntos, porque yo creo que con lo bien que están funcionando... O sea, no sé, a lo mejor dentro de un par de años dice, venga, pues la siguiente que estrenan ellos en Netflix, Adam sale en Netflix, pues te la encuentras con Drew Barrymore, ¿no?
Bueno, pues ojalá que así sea. Bueno, espero que os haya gustado el programa y nada, bueno, nos estamos metiendo aquí con comedias que... Además, un ejercicio bueno, porque son películas que a mucha gente a veces le da un poco como vergüenza reconocer que le gustan. Y nosotros nos estamos tirando a la piscina totalmente, ¿eh? O sea, y creo que también eso es bueno, ¿eh? ¿Sabes?
Sí, no, el ejercicio que estamos haciendo aquí, digamos, arqueológico, ¿no? De recuperación de peli, de comedias, pues sí, yo creo que está muy bien porque, fíjate, tú, yo hay veces que estoy viendo, o sea, por ejemplo, en este caso, ¿no? O cuando estuvimos hablando de la otra, ¿no? De Dos Cuñados Desenfrenados, es decir, películas que tenía ya en el recuerdo que sí, la he visto, pero volverla a ver, oye, me trae un grato recuerdo, un ejercicio de, digamos, de nostalgia, pero ponerme otra vez al día con ese tipo de películas. Y la verdad es que me estoy encontrando cosas que me están sorprendiendo. Pues no esperaba que fuesen tan, tan graciosas, ¿no? O decir, oye, tenía el recuerdo de esta película, ¿qué tal? Y ya, oye, pues mira. Y me la verdad es que, por lo menos para mí, estupendo, ¿sabes?
Pues nada, pues continuaremos con ello. Un abrazo. Eso es.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Bien, y no me quería despedir sin poner un tema del musical, ¿no? La verdad es que justo después de hacer esta grabación estoy aquí investigando un poco y de hecho me voy a hacer ya con una copia del musical del cantante de bodas y os voy a poner una canción, la primera, ¿no? La primera canción que es It's Your Wedding Day, perteneciente a este musical, ¿no? Para que os hagáis una idea de cómo es, ¿no? Este producto. Venga, ahora sí que me despido, un abrazo y como siempre a todos, muchísimas gracias a los que habéis llegado hasta aquí, ¿eh? Que eso significa que os ha gustado el programa. Hasta luego. Playing in a wedding band. The word got out and suddenly the band and I are in demand. And now couples all over Jersey hire me to ensure their wedding bliss. All because of a tune I wrote. That tune goes like this. Oh, when it's your wedding. Gets down on tambourine. We might play you some careless whisper.
Or make you wish you had Jesse's girl instead. Bring the room down with endless love.
Then blast, bang your head.
Bang your head!
So when it's your wedding day and my music starts to play, I can guarantee that love will find you.
Woo!
Yeah, when it's your wedding day, all the problems melt away if you count on me, 'cause love is
night with your cousin Steve. He'll invite me over for Christmas Eve. I'll dance your mom all around the room, then present the bride and groom.
Recordamos que podéis contactar e interactuar a través de nuestro correo electrónico programaelsotano@gmail.com o también nos podéis seguir a través de nuestra página de Facebook, la cual la podéis encontrar si buscáis como Programa El Sótano. También tenemos cuenta de Twitter, la podréis localizar como @programaelsotano. El Sótano de Radio Belgrado, mandanga de la buena. Oh yeah.
Aprieta tu mente y abre tu esfínter en el sótano de Radio Belgrado. Mandanga de la buena.
Esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.
Escucha el sótano, te va a encantar. Es el programa del señor Dar. Desde Belgrado con agrado, la cabeza te va a volar. Si triste estás en tu casa y sin goma de mascar, tu suegra te da la brasa y tienes ganas de gritar. Escucha el programa y olvida todo lo demás. Entre sublime basuresca, es la mandanga del señor Dar, con invitados que buscan gresca, y todo lo que te mola lo podrás encontrar. Si triste estás en tu casa, y sin goma de mascar, tu suegra te da la brasa, y tienes ganas de gritar. Escucha el programa y olvida todo lo